última hora en COPE.
Estar informado.
Las comunidades autónomas han pactado con el gobierno la acogida solidaria de 347 menores migrantes. David Casado, buenos días.
Buenos días, Roberto. El problema con la crisis migratoria no termina de solucionarse. Desde el gobierno ven esta cifra insuficiente. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra el PP por no apoyar la reforma de la ley de extranjería.
Si aceptan que se puedan distribuir 400 menores, no entendemos por qué no se manifiestan a favor claramente de una modificación legislativa que solvente de manera definitiva esta situación. Para las comunidades que hoy estén tensionadas, están tensionadas Canarias, Ceuta, Melilla y cualquiera otra que en el futuro también pueda tener una tensión semejante.
La norma pretende que el reparto de los menores no acompañados sea una obligación y no una voluntad de cada comunidad autónoma. Una ley que de momento no cuenta con los apoyos necesarios para llevarla a cabo. Detrás de estas cifras hay personas como Moja. Él es un joven de 20 años que emigró desde Guinea huyendo de los golpes de Estado. Tras pasar por mil penurias y hacer lo imposible, llegó a Motril, donde conoció a Pilar, su profesora. Su ayuda le cambió la vida y hoy tiene claro su sueño.
Quiero ser médico, porque yo cuando estuve en mi país, cuando iba al médico, veía la situación de ahí. Porque la gente cuando vamos al médico dicen que el hospital es público, pero al final termina pagando y la gente se muere también por negligencia, porque no hay tanto médico para hacerle la prueba, porque la mayoría no tienen dinero, viven en la pobreza. Quiero conseguir el sueño de ser médico para poder ayudar a la gente.
Más noticias. Apenas 343.000 hogares accedieron al ingreso mínimo vital, es decir, tan solo el 36% de los posibles beneficiarios pudieron recibir esta ayuda. Así lo muestran los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Respecto al año pasado, hubo avances, pero siguen siendo escasos según el diagnóstico de este organismo. Victoria Ballesteros.
El ingreso mínimo vital llegó a algo más de 340.000 hogares en 2023. Es un 20% más que el año anterior, pero aún así esa cifra solo supone el 36% de todos los que podrían cobrarlo y no lo hacen. No está llegando al millón de familias a las que tendría que llegar. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Solo llega al 17% de los hogares en pobreza severa. Mucha gente que por falta de información pues no la tiene. Entonces haría falta pues quizá una mayor agilidad por parte de la administración para que las familias puedan acceder a ese ingreso mínimo vital.
Muchos de los hogares no solicitan el ingreso mínimo vital porque reciben una renta mínima autonómica y creen que no les corresponde. Otro de los problemas es que se calcula en base a los ingresos del año anterior, por lo que deja fuera muchos casos de pobreza sobrevenida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Conciliar trabajo y familia es uno de los grandes retos de los tiempos actuales. 7 de cada 10 españoles actualmente tiene problemas para esto. Una problemática a la que se suman las horas empleadas. En España trabajamos 300 más al año que Alemania. En el caso de las madres, en muchas ocasiones, tener un hijo les supone reinventarse profesionalmente. Carmen Lavallén.
A los pocos meses de ser madre, a Sara Pereira la despidieron. Ahora tiene 43 años y se ha reconvertido como community manager para poder conciliar.
Y el poder que mi hija se ponga mala un lunes y yo pueda estar con ella tranquilamente y cuidarla. Y si necesito trabajar por la noche, trabajo por la noche o trabajar el domingo o lo que sea, esa libertad es maravillosa.
Esto no es siempre posible. De hecho, 8 de cada 10 peticiones de excedencia para el cuidado de familiares las hicieron mujeres en 2023. Proyectos como Mamis Digitales impulsan el teletrabajo. Su cofundadora, Billy Sastre, explica en COPE por qué ser madre es un plus laboral.
Nos volvemos más productivas, mucho mejores comunicadoras y más organizadas y muchísimo más empáticas.
Tratan de revertir que la tasa de empleo de los hombres con hijos supere en 20 puntos hoy todavía a la de las mujeres.
Y este jueves volverán a subir las temperaturas en gran parte de España. Teresa Vasallo.
Los termómetros superarán los 35 grados en gran parte de las zonas del interior e incluso alcanzarán los 40 grados en Córdoba y rozarán los 39 en Granada, Jaén o Ciudad Real. En total, 6 comunidades autónomas, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, estarán en alerta amarilla por altas temperaturas y 4, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, alcanzarán alertas naranja a partir de mediodía. Sin embargo, en regiones del norte como Galicia, Asturias, Aragón o Cataluña, predominarán los cielos nublados e incluso caerá alguna gota. El calor también en las Islas Baleares y en las Canarias, donde habrá fuertes rachas de viento que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Varias islas, por cierto, se encuentran en estado de alerta por fuertes vientos y avisos costeros.
Gracias, Teresa. Tenemos una noticia de última hora. Colombia pasa a la final tras ganar a Uruguay 0-1, donde se enfrentará a Argentina. Para más información, tienes nuestra página web, cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues gracias a David Casado y a todo el equipo de Real Cope por eso de que os quedéis con la mejor compañía. O sea, es de agradecer, ¿verdad?, que alguien te valore de esta manera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la historia de Nacho y su familia es peculiar. Escucha lo que te cuento. Mira, posiblemente la historia de Nacho sea peculiar porque hizo una de esas cosas que los demás no nos solemos atrever a hacer. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la gran ciudad? Pues Nacho lo pensó y lo hizo, pasando del dicho al hecho en un momento. Este ingeniero agrónomo tenía un trabajo estable en Madrid y siempre le había apasionado el mundo rural, aunque nunca se había atrevido a dar el paso de escapar de la gran ciudad. Estaba casado, las cosas le iban bien, pero un día se enamoró de un pueblecito muy pequeño llamado Valsalada.
Es un pueblo de la Olla de Huesca, estamos muy cerquita de la localidad de Almudévar. Es un pueblo de 80 habitantes. Llevamos viviendo aquí 10 años.
Bueno, pues sí, has escuchado bien. Nacho lleva viviendo en Valsalada desde 2013. Ese fue el momento en el que se quedó prendado de este pueblo, la tranquilidad con la que allí se vivía. Así que convenció a su mujer y decidieron quedarse. Compraron una casa, aunque al principio fue solo un paso intermedio. Vivía con un pie en el pueblo y otro en la gran ciudad. Seguía teletrabajando como ingeniero agrónomo, pero notaba que cada vez le costaba más. Así que después de varios años entre el pueblo y la ciudad, apostó al 100% por ese pueblo situado en la llamada Olla de Huesca. Apostó por esos 80 vecinos y la sensación de pertenecer a una misma familia. Así que dejó su trabajo de ingeniero, dejó el caos de Madrid para siempre y optó por la tranquilidad del mundo rural, con una idea de negocio muy clara: montar una quesería artesanal.
Poco a poco nos pusimos a adentrarnos en el tema, a desarrollar el proyecto de la quesería y hace 5 años abrimos por fin. No es un camino de rosas, hay que lucharlo y nos han tocado unos años bastante difíciles para arrancar un negocio, pero bueno, estamos muy contentos y sobre todo nos sentimos muy realizados de haber sido capaces de poner esto en marcha.
Bueno, pues Nacho y su familia montaron la quesería, apostaron por su sueño y a pesar de que les ha tocado enfrentarse, como contaba, a la pandemia, a la inflación derivada de la guerra de Ucrania, están saliendo adelante y las cuentas ya les están empezando a cuadrar. Desde hace 1 año y medio los números son positivos y miran al futuro con optimismo. Además, vivir en Valsalada es mucho más barato que hacerlo en Madrid, como te podrás imaginar.
Depende del producto, pero vamos, hay muchos productos como, por ejemplo, verduras de temporada que o bien se las compramos a vecinos, incluso en muchos casos hacemos intercambio, hacemos trueques. Los huevos se los compramos a la vecina de enfrente, que tiene unas cuantas gallinas. No tiene nada que ver el precio y desde luego lo que no tiene nada que ver es la calidad.
Bueno, pues se fueron a vivir a este pueblecito cuando su primera hija era muy pequeña y una vez allí nació la segunda. Nacho cuenta que, aunque no haya muchos niños, poco a poco da la sensación de que esta zona de España, en concreto, se va llenando. El teletrabajo abre la puerta a otras muchas familias y, sobre todo, si tienen niños. Vivir en el campo es lo mejor. Lo único malo es que el colegio no está en el mismo pueblo, pero muy cerca tienen una escuela en la que hay bastantes niños y les han puesto muchas facilidades para que se puedan adaptar bien y estén cómodos. En definitiva, ahora que han pasado 10 años desde que Nacho y su familia se mudaron a Valsalada, están convencidos de que fue un acierto. No solo por la tranquilidad o por el ahorro, sino porque es otro modo de vida, mucho más amable y sobre todo mucho más humano. ¡Viva la España rural! Que nos encanta hablar de los pueblos tan bonitos que tenemos en nuestro país.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Héctor, llevamos combustible, ¿no? Tenemos combustible, o sea, que a lo mejor hasta llevamos tanto combustible que a lo mejor hasta tenemos que tirar un poco, ya lo decimos, ¿eh? Pero siempre de forma ecológica, vamos, que no lo tiramos. Tirar, ¿verdad? Perdón por la palabra, me he expresado mal, ¿no? Lo que hacemos es reciclar, en todo caso. Cristina, ponedores tenemos también, porque hoy además tenemos el Mundial, ¿verdad? Ah, tenemos el Mundial, o sea que, Jesús, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Roberto?
¿Tenemos Mundial?
Tenemos Mundial.
¿De qué va hoy?
De chimpancés,
vale, muy bien. Bueno, que yo soy Roberto Pablo, que un saludo. Vamos a continuar poniendo las calles en este 11 de julio de 2024 y vamos a ver un poquito, vamos a ver el menú que nos espera. Jesús Tobarra, venga, dinos.
Pues en la próxima hora vamos a dar una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será en Roma, donde el calor y la basura están haciendo estragos en el ambiente de la ciudad. También visitaremos Berlín y le preguntaremos a Rosalía por la selección española, claro. Y para terminar, visitaremos Bruselas.
Muy bien. Y queremos también conocer ahora cómo viene este día en cuanto a la temperatura. Porque, Jesús, he estado escuchando ahí eso de que van a seguir subiendo. Me da un sofoco que no veas. A ver.
No, ya te digo que nos espera un jueves de mucho calor. Como bien decían nuestros compañeros de informativos, hay alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Pero es que también habrá alerta amarilla en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Vaya, que casi toda España en alerta por estas temperaturas altas. Tendremos cielos poco nubosos en la mayor parte del país, aunque un frente atlántico sí que afectará al extremo norte peninsular, dejando cielos cubiertos con precipitaciones incluso ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia y Asturias. Las máximas las tendremos en Granada, Sevilla y Zaragoza con 40 grados y en Córdoba con 42. Mientras tanto, las mínimas, cada vez más altas también, claro, las más bajas las tendremos en Burgos con 13 grados y en León y Lugo con 15 grados, que cualquiera los pillaba.
Pues sí, la verdad es que sí, que ahí se tiene que hasta dormir fresquito, sí. Bueno, hasta echándote un poquito así, ¿verdad? Una sabanita por encima.
Queda mucho gusto.
Bueno, que las formas de participación, como siempre, en Twitter somos @poniendolascalles, el correo electrónico poniendolascalles @cope.es. El teléfono gratuito, ahí está para recibirte, Cristina, siempre con su amabilidad. 950-6006. 950-6006. Si luego entras en antena, pues ya sabes que te vamos a dar el pedazo de premio que es tener, iba a decir un póster, ¿no? Un diploma de poniendo las calles, que es mucho más importante. Y también tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. 662-942-605. Pero ahora lo que nos interesa es el 950-6006, porque a lo mejor te interesa participar en el Mundial de las Calles. La cuestión es que son las 4 y 12 minutos, 3 y 12 minutos, y si nos estás escuchando a esta hora, ya te lo digo, es que eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y que quede claro que todos los ponedores y ponedoras que entráis en el programa, a través del teléfono, luego quedáis ahí enmarcados para siempre en placas como esta.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia, de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción, de mucha obra en Francia, viajo mucho, y me hacéis mucha compañía, y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa, y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Buenos días, ponedores. He visto vuestro programa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca me había decidido mandaros un mensaje de voz. Buen día.
Buenos días, Pulpo, desde el hospital La Fe, operado de la espalda. Un antiguo oyente que te escucho desde hace muchos años.
Hoy soy un seguidor de tu programa todas las noches, creo que desde que empezaste. Tengo problemas con el sueño y lo que mejor me va es escucharos a vosotros. Vuestra visión positiva de la vida y la evasión de problemas diarios. Muchísimas gracias por el programa que hacéis.
Es un placer, una alegría enorme que estéis tantas horas. Nos alegráis todas las noches a todos los camioneros y mucha gente más. Y nada, daros un fuerte abrazo, que sigáis así, que duréis muchos años y que sois los mejores, ¿vale? Y que es una alegría ya empezar tan temprano y empalmar con Carlos Herrera. Bueno, lo dicho, que un abrazo muy grande. Poniendo las calles.
Like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering. sé que esta época mucha gente la utiliza para viajar. La mayoría de las personas durante los meses de verano tenemos unos días seleccionados para poder visitar pues el pueblo, a los amigos, la familia o irnos fuera de nuestras fronteras. Nosotros esto lo hacemos todos los jueves, todos los jueves nos recorremos el mundo. Y hoy vamos a empezar yendo hasta Roma, porque están pasando calor estos días, y aquí también, sí, pero es que allí las temperaturas en algunas jornadas se han acercado a los 38 o 39 grados. Y este calor ha agravado la situación que están sufriendo con la acumulación de basuras en la capital italiana. Un problema para el que no encuentran solución las autoridades locales. Eva Fernández es nuestra corresponsal de COPE en Roma. Eva, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Roberto Pablo. Qué alegría saludarte. Y efectivamente, aquí nos estamos asando, lo que se dice asando.
Pero en Roma suele ser típico en estas épocas, ¿no? Siempre, o sea, sí. Es algo que es habitual, ¿no?
Sí, la verdad es que los veranos romanos es algo que nadie termina de acostumbrarse, aunque nos ocurre todos los años. Ves a los turistas absolutamente bañados, porque es que aquí el calor húmedo es lo que tiene, o sea, que te encuentras húmeda durante todo el día y durante toda la noche. Hay que acostumbrarse, la verdad.
Oye, pero ¿qué está ocurriendo con la basura en Roma? Lo están pasando mal, ¿no?, los romanos.
Sí, la verdad es que es algo que no resulta agradable para nadie, ¿no? Y eso que fíjate que a pesar de que Roma estamos ahora mismo sufriendo lo que se dice un lavado de cara express de cara al próximo jubileo, porque es estar arreglando la ciudad para ponerla bonita para 2025, bueno, pero el problema de la recogida de basuras que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los alcaldes, independientemente del color político que tengan. Y los barrios periféricos son los que más sufren esta acumulación de basuras. Imagínate, Roberto Pablo, que aunque en Roma se producen unas 5.000 toneladas de basura al día, no tenemos un gran vertedero para la eliminación de los residuos. Bueno. Y es que, claro, es imposible. Y encima, la mitad de los vehículos de recogida y de eliminación de residuos están averiados, el personal es insuficiente, o sea que se acumulan una serie de problemas, que eso sí, no detiene la llegada de turistas, porque esperamos este verano un nuevo récord, pero se convierte en un problema gravísimo.
Sí, porque además los turistas, entre otras cosas, generamos, yo también me apunto a esto, generamos más basura. Lo que pasa, me estaba acordando de la película de la vida de Brian, de la Monty Python, cuando empiezan ahí eso de ¿qué nos han dado los romanos? Y dice el alcantarillado y tal, o sea, justo Roma, que en algunas cosas, ¿no?, nos ha dado lecciones o ha hecho que la sociedad haya evolucionado, ¿no? Y ahora parece mentira, porque esto de la basura, Eva, a mí me suena que, bueno, ahora es en Roma, pero otras veces ha ocurrido en Nápoles, o sea que suelen tener bastantes problemas, ¿no?, con este tipo de situación, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es cierto que las partes o las ciudades más turísticas pueden recibir un cierto mejor trato que otras o que los barrios periféricos, porque claro, para los políticos queda muy mal este espectáculo, ¿no? Y fíjate, lo que han intentado es incrementar las multas contra las tiendas, restaurantes, bares, comunidades de vecinos a los que pillan no respetando las reglas sobre la eliminación de residuos. O sea, están poniendo, no en la recogida, sino poniendo más hincapié en poner multas a quienes pillan tirando la basura sin reciclar. Porque eso sí que está aquí, se procura que se recicle. Pero claro, todo. No es el problema.
Eva, se recicla todo, digo, porque aquí ya sabes que en España la mayoría de los sitios ya, sobre todo en las grandes ciudades, hay diferentes contenedores de plástico, de papel, de residuos, de pues lo que se genera un poco así en general, que no puede ir a uno determinado, o sea, como que hay mucho contenedor, ¿no?, para reciclar el vidrio. No sé si en Roma también se hace así.
Sí, hay mucho contenedor, mucho, pero claro, el problema está en que si los contenedores no se vacían, se acumula. La gente llega a un momento en el que los contenedores ni se ven de todas las bolsas, que ya la gente le da igual reciclar o no, porque claro, si no puede meter la bolsa de plástico en el recipiente de plásticos, pues evidentemente lo deja tirado por los alrededores. Entonces, esos son los espectáculos que de verdad a veces es vergonzoso. Es la palabra vergüenza lo que te da.
Y problemas de ratas, cucarachas y cosas, porque claro, cuando la basura se acumula, sabemos que estos bichitos campan a sus anchas.
Bueno, pues es que no te imaginas, es que hay unas ratas por Roma tamaño gato, lo digo digo así, de claro. O sea, yo evito, doy una vuelta, sobre todo por la noche, que es cuando salen, porque de repente se te cruza por delante lo que tú crees que es un gato, y mejor que te lo creas así para no pensarlo. Ya. Están felices. Los habitantes de Roma han visto cómo se ha disparado en los últimos años la presencia de ratas, ratones, gaviotas, por favor. Es que no entramos en el capítulo gaviotas. Las gaviotas han cambiado incluso sus costumbres de vida. Las gaviotas comienzan a trabajar a última hora de la tarde, cuando ya los turistas se han ido, para vaciar, o sea, como se dice, con los picos, rompen las bolsas de basura.
Sí, sí, sí.
Y nos podéis imaginar el espectáculo entre ratas y gaviotas que te dan un susto, porque se ponen, en fin, se dan unos festines increíbles, y sin decir los jabalíes, que los jabalíes también están entrando en Roma, porque claro, han descubierto que tienen un restaurante nocturno maravilloso. Vamos. O sea, que el espectáculo, como os digo, pero Roma sigue preciosa, vamos, ¿eh? Roberto Pablo, que sí, esto sí. No sea disuasorio.
Que no digo, pero lo único que tenéis un zoo allí.
Efectivamente, total.
Oye, en verano, es verano, claro, por supuesto, y Roma y el resto de Italia se llena de turistas. Hay un pueblo a las montañas cuyo acceso se ha complicado, es el pueblo de Cogne, no sé si se pronuncia así. La ministra de Turismo italiana ha tenido una idea peculiar, ¿eh?, para facilitar las visitas a este pueblo alpino. ¿Qué ha propuesto esta ministra? ¿Qué piensa hacer?
Bueno, pues imaginaros cómo es la ministra de... La verdad es que es una ministra con recursos y soluciones. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Para que nuestros ponedores se sitúen, Cogne es, que lo has pronunciado muy bien, es un pueblo paradisíaco en el norte de Italia, en plenas montañas, como en un valle de montañas. ¿Y qué ha ocurrido? Que con las lluvias, con los aluviones, la carretera de acceso ha quedado imposible de practicar. O sea, ha quedado anegada por muchas partes. Y claro, lo que se le ha ocurrido a la ministra es llevar a los turistas en helicópteros, y claro, los turistas están felices porque encima tienen esta aventura, ¿no? Esta aventura final, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues están haciendo un traslado de turistas para evitar que la temporada de verano, que es muy fuerte también, tanto como la de invierno, es muy fuerte en esta región para los que quieren escoger el senderismo. Bueno, pues entonces ha iniciado una serie de rutas en helicóptero. Es verdad que tienen que tener una serie de características esta ruta, sino que no es que digas uno que se acerca, que se quiere acercar un día, ¿no? Dos, sino que más o menos turistas que vayan a pasar al menos 5 noches, ¿no? Para que realmente, puedan el sector hotelero no se vea descuidado, no haya que echar a tantos trabajadores a los que se ha contratado para la temporada de verano, y para intentar resucitarla un poco.
¿Que es un pueblo muy bonito, una zona muy bonita o qué?
Maravillosa. Es un parque nacional, se llama el Gran Paraíso. En invierno tiene como cerca de 60 pistas de esquí, pero qué es bueno. Que en verano vuelve a ser igual de maravilloso, y por eso es muy turístico también en el verano. Y claro, pues esta es la solución que realmente es perfecta, ¿no?
Pero para intentar. ¿Por qué se ha complicado tanto el acceso? O sea, ¿qué pasa? ¿Que la carretera está mal o qué?
Claro, estos problemas que hemos tenido a principio, hace un par de semanas, en Italia el norte inundado por lluvias torrenciales, y el sur, Nápoles, Sicilia, con problemas de agua. Entonces, han sido tan fuertes los corrimientos de tierra, que lo que ha hecho es eliminar la carretera de acceso, sobre todo. O sea, la ha destrozado hasta el punto de que todavía no saben si antes de que termine el verano van a conseguir eliminar todo lo que, imaginaos, una carretera zigzagueante, digamos, que ha quedado por prácticamente todas partes llena de tierra y de rocas. Vale. Entonces eso, claro, no se elimina momento, ¿no? Por lo tanto, ha quedado aislada este pueblo, y evidentemente es un problema, porque también hay que suministrar alimentos y medicinas para las farmacias. O sea, que realmente el gobierno italiano está poniendo mucho dinero para poder acceder a esta pequeña ciudad.
Muy bien. Me estaba acordando el año pasado, justo tratamos el tema de un refugio en el que un montañero, un alpinista, se había quejado de porque le habían cobrado por una cerveza, pues mucho más de lo que suele costar cuando te la tomas en tu pueblo o en tu ciudad. Y entonces el que tenía el refugio cogió y le puso varias fotos y le explicó pues cómo subían la cerveza y cómo luego esos residuos los tenían que volver a bajar. Y era en helicóptero, claro. Todo eso hay que pagarlo para que luego no ensuciar el medio ambiente y tal. Y por eso decía, el precio de la cerveza, a ti te cuesta esta cerveza esto porque esto es lo que hay que hacer para que tú puedas tomar esta cerveza, ¿sabes? Entonces me imagino que, como dices, la zona tiene que merecer la pena, a ver si arreglan pronto la carretera y la gente la puede disfrutar.
Y que sepáis que es gratis el helicóptero, ¿eh? Es gratis si vas a pasar 5 noches, o sea, que
bueno,
no
bien,
está mal.
Bien, bien. Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en Roma, muchísimas gracias y que pases un feliz verano y sobre todo que no te derritas, ¿eh? Porque
esperemos.
Con los calores ahí, ya sabemos.
Vamos a intentarlo. Un fuerte abrazo para todos y feliz verano, igualmente.
Igualmente, Eva, un beso. Bueno, y de Roma, ahora nos vamos a ir hasta Berlín, nos vamos a Alemania, porque creo que están más fresquitos que en Roma, ¿eh? Además, encima, hoy tenemos que estar de un subidón allí los españoles que estén, ¿eh?, con esto de la Eurocopa. Rosalía Sánchez, Berlín, buenas madrugadas, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
sí,
muy bien.
Sí que hace calor, ¿eh? Sí,
hace calor. Bueno, es verdad que ayer en el partido estaba escuchando a tiempo de juego y lo decían los compañeros, que decían, no, dice solecito, buena temperatura, o sea, que bien,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Y hoy volvemos a tener 30 grados en Berlín y aquí los 30 grados se sufre mucho porque tened en cuenta que aquí las casas están preparadas para el frío, no para el calor. No hay ni persianas en las ventanas, entonces las casas son una especie de invernadero, sauna. No, son días difíciles, además hay mucha humedad.
Eso me ha resultado siempre muy curioso en varios lugares de Europa, es lo de que no hay persianas, o sea, que directamente es el ventanal, ¿no?
Claro, sí. Ten
se
en cuenta
aprovecha
que
el sol,
aquí,
¿no? O sea...
Exactamente, cada rayito de luz que haya se aprovecha. Bueno, ahí hay unos meses en invierno que se nos hace de noche a las 3:30, 4 de la tarde.
Ya.
Entonces, y además muchos días nos pasamos nublados esos meses horribles de enero a marzo, que igual no vemos el sol hasta abril, desde Navidad.
Ya, ya.
Entonces, pues claro, las casas están preparadas para eso y lo cierto es que los veranos sí que son ahora más calurosos de lo que solían ser. Y estos días, que no son muchos, ¿eh?, pero estos días en que llegamos a los 30 grados, bueno, no es para nada agradable.
Bueno, y estos días además, para los españoles la temperatura es aún más elevada, o sea, después de esa victoria contra Alemania, pero ya después de haber ganado a Francia y llegar a la final, digo que se tiene que notar, los españoles tendréis otro, como otra especie de cara, ¿no?, cuando vais paseando, dice, ese es español, esa es española, ¿no?
Bueno, los conozco que se han ido a celebrar, a ver los partidos, incluso Alemania-España, con todos los amigos alemanes, pero con la bandera española dibujada en la mejilla, los colores, ¿no?
Bueno.
Y bueno, pues sí, claro.
A ver si conseguimos que nos sirven a Cucurella, que ya sabemos lo que pasó, pero vamos a ver si conseguimos ya que haya ahí. Porque ayer había bastante alemán que apoyaba, vamos, el otro día contra Francia, apoyaban a la selección española, porque claro, muchos además tendrán seguramente residencia en España.
Bueno, y sobre todo porque se quitan el sombrero por el fútbol que está jugando España. Es que en Alemania, por ejemplo, las televisiones que retransmiten el partido, ¿no?, para que os hagáis una idea, en España lo normal es que nuestros propios compañeros de deportes o cualquier periodista deportivo que participe en una retransmisión televisiva, en España se vuelcan, está muy claro que van con la selección española y a todo pulmón, ¿no? Eso en Alemania no es así. Los periodistas deportivos alemanes mantienen una exquisita neutralidad durante todo el partido. Claro, dejan traslucir que quizá les gustaría que Alemania hubiese jugado un poco mejor, pero la retransmisión es muy neutral, vamos, como una noticia en toda regla, en la que se respeta completamente. El periodista no puede ir abiertamente con ninguno de los dos equipos. Y bueno, pues claro, durante el partido Alemania-España, pues se alabó muchísimo los periodistas deportivos el fútbol que está jugando España.
Pues oye, me parece muy bien, aunque ya te digo que yo reconozco que en esto cuando dicen hay que ser objetivo al periodismo, no sé qué, yo aquí no, aquí tiraría
claro,
de
aquí nosotros no,
de
nosotros
mi ADN, no. Sí, sí. Oye, Rosalía, un policía alemán se ha metido en un buen lío por quedarse con una mercancía que no era suya. ¿Qué ha hecho? Creo que le gustaba demasiado el queso, ¿no?
Pues pásmate, no come queso nunca, o por lo menos eso
vaya,
es lo que ha declarado él en el juicio. Pero sí, este policía pues le enviaron a custodiar un camión de transporte que había sufrido un accidente, pues hasta que llega la grúa y todo esto, él tenía que estar ahí. Era un camión frigorífico que se había perdido la cadena de frío y entre los productos que llevaba, pues él se hizo, dijo, pues esto me lo llevo, 180 kilos de queso cheddar. ¿vale? El valor de este paquete era de 554 euros. Y debido a esto, que él dice que ni siquiera se lo llevó a casa, que lo dio por a amigos, que lo repartió en la comisaría al llegar, porque él no come queso, pues fue expulsado de la policía. Esto ha sucedido hace 2 meses. Él recurrió y ahora es cuando el Tribunal Superior Administrativo de Renania-Palatinado, el Tribunal Regional, sí, confirma la expulsión. Porque él no ha cometido un robo.
Me da esta pena, te digo una cosa,
sí,
porque
sí, ya, al final,
o sea, estamos a, o sea, que es un policía que tiene que quedar, vamos, o sea, tiene que ser justo de los que, o sea, imagen para el resto, ¿no?, de la población.
Exactamente. Pero ahí has dado en el, en el, en el quid de la cuestión. El tribunal no le ha, cuando le ha ocurrido, el tribunal no le ha podido acusar de ningún delito, puesto que ese material, digamos, era basura en ese momento, no se podía ya vender, se había roto la cadena de frío, la policía no lo podía almacenar hasta de ninguna manera porque carece de instalaciones necesarias para esto, pero se ha justificado su expulsión por, comillas, daño grave a la reputación de la policía, claro, regional. Hay que dar ejemplo.
Pero escucha, y encima creo que por lo que me ha llegado, el queso ni siquiera estaba en buenas condiciones para comérselo.
Claro, porque una vez que el queso pierde la cadena de frío...
Claro.
Por eso no se puede comercializar y por eso estaba derretido, derritiéndose ya. Y él, el hombre, apañó y dijo, bueno, a ver, esto está aquí estropeándose. Lo llevo y alguien se lo comerá.
Bueno, mira, los que vienen a derretirse algunas veces aquí a España, al solicito de España, son los alemanes. Pero es que ahora sus vecinos, los polacos, están empezando a cogerle el gusto de venir también a España y de comprar casas. ¿Desde cuándo está sucediendo esto y se sabe el porqué, Rosalía?
Bueno, no es solo gusto, ¿vale? Claro que le gustan nuestras playas a los polacos, los pobres, pero es que desde el inicio de la guerra, que en Ucrania,
sí,
que fue en febrero de 2022, ¿vale? Ucrania es frontera directa con Polonia, pues Polonia vive en un estado de semiguerra. Algún misil ruso ya ha pasado la frontera y se han vivido momentos muy tensos. Y sí, pues desde primer semestre de 2022, muchos polacos han optado por un plan B. Si hay que salir de aquí, poder irnos a alguna parte. Y claro, entre los sitios a los que irse en caso de urgencia, pues destaca, claro, una casa en la playa en España como plan B.
No se oye mal, la verdad. O sea, claro. Yo lo entiendo, que si viene uno y le dice a los otros, oye, que he descubierto un sitio que cuando hablan del paraíso, si lo miras en el diccionario, está muy localizado y
se,
claro, lo entiendo.
Sí.
¿Y por qué zonas de España sabes por dónde se están adquiriendo los pisos,
bueno,
los polacos?
Sobre todo la costa mediterránea, zonas residenciales de la Costa del Sol, sobre todo Málaga, ahí van de forma masiva. No solo polacos, este fenómeno sucede también con personas de Israel, de Rusia y de Ucrania, y todos un poco con el mismo, con la misma idea en la cabeza, ¿no? Plan B, por si hay que salir de aquí, y hombre, pues ya que buscamos un plan B, pues este parece especialmente atractivo, quizá, ¿no?
Yo lo único que les recomiendo es que se pongan más cremita, ¿sabes? Para contra los rayos del sol, porque en serio que
uff,
o sea, hay veces que dices, o sea, pero que es que lo que tiene que doler. O sea, lo que tiene que doler eso, aparte que ya sabemos cuáles son los problemas, ¿no?, que nos puede ocasionar una exposición muy prolongada al sol y entonces estar ahí achicharrado, es que ni el tinto verano te puede quitar el frescor por dentro, a veces el chicharrón, pero bueno.
Sí, pero ten en cuenta que estas casas no las están pensando solamente para los meses de verano.
Ya, sí.
Que esto es una inversión en seguridad, así lo conciben ellos, porque una vez que compras la casa aquí, ellos como extranjeros acceden a beneficios fiscales, legales, pueden acceder a Golden Visa con permiso de residencia ya directo en España y bueno, o sea, que luego tomarán el sol, ¿vale? Pero que si están acudiendo así masivamente, porque las cifras son impresionantes, desde que se inició la guerra en Ucrania, el número de compras ha aumentado, en el caso de los polacos, un 160%, o sea, es un fenómeno.
Esto es lo único que luego influye también en el mercado. Ya sabemos aquí lo que pasa, pues que luego el precio de la vivienda en España no para de subir, pero bueno.
Pues sí, que... pero a ellos, ¿sabes qué pasa? Que vienen de Polonia, donde la inflación es de un 15%, entonces no. Nuestros problemas de inflación les parecen poquitos.
Poquitos, ya. Pues Rosalía, que nada, que muchísimas gracias, que pases un feliz verano. Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Y a ver si el próximo domingo estamos de celebración todos, pero en plan a lo bestia, o sea, y te tienes que coger la semana.
Yo tengo todo listo.
Lo tienes todo preparado, celebrar, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Hay que ser previsores.
Hombre, lo digo. ¿Os juntáis mucha gente o lo, en plan tranquilito en familia?
Pues depende de cada partido, porque depende de la situación, del día del trabajo, pero bueno, los españoles se reúnen mucho. Hay zonas en la milla de los fans de Berlín que se llenan de españoles. Hay otros españoles osados, como os contaba al principio, que se mezclan con los alemanes a ver los partidos. Y el ambiente, la verdad es que en general es muy bueno.
Qué bien.
Y hay pantallas gigantes por todo Berlín y en casi cualquier calle se reúne gente a ver los partidos. O sea que sí, se comparte bastante.
Oye, hasta el momento se puede hablar de éxito, ¿no? Toda la organización y cómo, o sea, con algún pequeño detalle que evidentemente siempre pues puede suceder y que se puede mejorar, pero yo creo que muy bien, ¿no?
Sí, y sobre todo por la seguridad, porque
claro,
el operativo de seguridad que no se ve tanto en el día a día, pero que rodea toda la Eurocopa, es ingente, lleva planeándose años y por ahora, afortunadamente, pues todo bien. En alguna ocasión hemos visto alguna reacción un poco desproporcionada, quizá ante cada incidente, pero es que la policía está a la que salta.
Normal.
Y más vale prevenir, ¿no?
Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Muchísimas gracias, feliz verano.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, pues de Roma hemos pasado a Berlín y de Berlín nos vamos a ir a Bruselas. Y es que en Bruselas pronto se irán de vacaciones los funcionarios comunitarios, aparte de capital de la Unión Europea, y antes de que capital de la Unión Europea, Bruselas es la capital de Bélgica. Bueno, pues el gobierno belga parece que está preocupado porque no circulan por el país todas las monedas que deberían. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues un lujo hablar contigo, Roberto.
Sí, vamos.
Vamos, así cualquiera madruga, trasnocha y lo que haga falta.
No te estarás quedando tú con las moneditas, ¿no?
Pero bueno, yo lo que estoy es buscándolas, porque a ver si resulta que me las voy a encontrar yo y todos estos belgas están despreciándolas.
Bueno, pero ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno belga a los belgas? Que es que es una cosa, es una pues noticia, es que, un poquito rara, ¿no?
Es que te va a encantar, pero ni más ni menos, que saquen las huchas, que rompan, literalmente que rompan los cerditos, vale, que metan la mano en los sofás, entre los cojines, porque a verlas, haylas. O sea, hay un desfase, digamos, entre el dinero circulante, los euros. Ojo, que no hablamos del franco belga o aquello, ¿te acuerdas en España cuando todavía se podían cambiar las pesetas?
Las pesetas, sí, sí.
Que tenía la abuela, vete a saber dónde, que se te habían perdido en un bolsillo del pantalón. No, hablamos de euros. Que no están, que faltan moneditas, que faltan, vamos, cash, lo que viene a ser dinero efectivo y circulante.
Pero eso es que te iba a decir, que falta, o sea, que no circula, o sea, que
claro,
alguien lo
que
está...
Claro, que hay como un desfase, yo no sé, si te digo la verdad, quién o cómo cuentan eso, pero los bancos saben cuánto dinero está moviéndose por la ciudad y cuánto dinero está desaparecido, porque tú sabes que se emite X cantidad. Y hay una parte de desgaste, ¿no? El típico billete roto que vas a cambiar o que se... Bueno, pues cada tanto tiempo se emiten nuevos billetes. No es que haya más dinero, sino que se reponen, digamos, los que... Bueno, pues en Bélgica no están. ¿Y sabes lo que pasa?
¿Qué pasa?
Que es que lo tienen guardado. Entonces, en Bélgica hay una mentalidad de ahorro impresionante. Tú sabes que son el país que más ricos tiene.
No tenía ni idea.
No, ni yo, hasta que he venido a vivir aquí.
Y de cuenta,
repente,
¿no?
Esta gente tan austera, que no gasta en apariencia, que no ves coches extremadamente caros, que las casas están bien, pero no están ahí ostentando lujos. Uh-huh. Resulta que donde lo tienen es en el banco o en las casas que se compran en España, porque nada le gusta más a un belga que jubilarse con casa en España. O sea,
mira, hace un ratito hemos hablado con Rosalía también, que nos decía de los alemanes y los polacos. Por cierto, que te digo, Paloma, que los belgas, me imagino que, no sé, como aquí en España, la mayoría pagarán ya con tarjeta de crédito, con el móvil. O sea, lo de llevar dinero en efectivo como que no se lleva, ¿no?
Que va. Aquí se funciona todavía con efectivo. Es más, la que tengo problemas soy yo, que ya me había acostumbrado a no llevar y a pagar directamente con el móvil, porque una es muy chula y muy práctica. Y aquí hay muchos sitios, sobre todo bares o comercios pequeños, donde solo efectivo.
Solo efectivo.
No me preguntes por qué. porque a veces es incluso, es decir, una cantidad grande. Y ya sabes que antiguamente les cobraban una comisión, pero ya no. Bueno, pues aquí hay mucha mentalidad de pagar con efectivo, pero muchísima. Lo normal es llevar en el bolsillo. Y es verdad que el belga es una persona ahorradora. Sí. Vendrá de otros tiempos, pero aquí, igual que te digo, que no se exhibe la riqueza, es un país lleno de ricos. O sea, el país con la mayor renta per cápita es Luxemburgo, que eso se sabe. Pero el que más ricos tiene, digamos, obviamente en números relativos, pero en absolutos, pues supongo que será Estados Unidos, pero en relativos son los belgas. Entonces, lo que ha dicho el gobierno es que, por favor, que lo usen, que eso no puede estar por ahí perdido,
que el dinero para usarlo,
o guardado para los nietos. Exactamente. No,
pues yo te digo una cosa, que estoy planteándome lo de, por lo que me estás contando, mandar a mis hijos para allá para que aprendan un poco con esto del ahorro, que en cuanto les das la propina,
creí que
no
me los
tú.
Ibas, creí que me los ibas a mandar para ayudarme a buscar en los sofás de los belgas.
Pues te aseguro que encontrarían, porque estos tienen
por
un
eso,
olfato, vamos, no se los cedo a la Guardia Civil y Policía para que estén en el aeropuerto, porque aún son muy pequeños.
Tú mándamelos, que yo les enseño francés y me los llevo de bar en bar y de restaurante a meter las manitas por los rincones.
Oye, un asunto mucho más apetitoso que tiene que ver con la gastronomía española. El cochinillo de Segovia ha sido incluido en el registro de indicaciones geográficas protegidas. Y esto, ¿quién lo decide? ¿Qué fin tiene y para qué sirve?
Bueno, esto es pura poesía, porque ya solo pronunciarlo, ¿verdad? Cochinillo de Segovia, se te hace ahí la boca agua y vas viendo el crujiente. Bueno, pues esto, a ver, tampoco es que seamos los únicos, porque hay muchos, hay 3.000 y pico, digamos, llámalo propiedad intelectual. Pero oye, es todo un orgullo, porque a partir de ahora, y además, es que es poesía pura, tiene que ser cerdos nacidos en la provincia de Segovia, en la comarca de La Moraña, en España, con piel blanca y carne rosa, que sean alimentados desde que nacen exclusivamente con la leche de su madre. Y luego, el documento con la explicación del producto y su historia es maravilloso. O sea,
qué bueno.
Cuando la Comisión Europea lo anunció ayer, de verdad, si alguien tiene curiosidad, que ponga en Google cochinillo de Segovia, diario oficial de la Unión Europea o Comisión Europea, porque es que te dice: el producto es la cría de la especie porcina de capa blanca, sin distinción de sexos, nacida en la provincia de Segovia, en la comarca de La Moraña de Ávila, alimentada exclusivamente con leche materna, sacrificada con una edad máxima de 35 días. Serán amparadas por la denominación de origen cochinillo de Segovia, las canales, luego es que encima aprendes este vocabulario rico segoviano, que cumplan estas características. El peso de la canal estará comprendido entre 4,0 y 5,8 kilos, sin asadura.
Esto, Paloma, sí, lo que le da es un caché de lo que estás diciendo. Esto es entrar en un registro que por lo que creo, España tiene unos cuantos productos en este registro europeo. Y bueno, pues demuestra una de las cosas importantes, y es la importancia de nuestra gastronomía a nivel pues de todo. Por cierto, cambia mucho Bruselas, cambia mucho Bélgica estos días, ahora, como decimos, que acaba un poco el curso de los políticos.
Sí. Porque sí, se vacía la ciudad. Yeah. Bueno, llegan turistas, pero digamos que la parte... Aquí hay dos Bruselas. La del barrio europeo, que sí, es la de los políticos, pero también periodistas, funcionarios, lobistas, todo ese mare magnum que gira en torno a las instituciones. Y eso cierra a cal y canto ya desde finales de julio. Tenemos la semana que viene el pleno en Estrasburgo, y muchos compañeros periodistas ya de Estrasburgo se van de vacaciones.
Fíjate.
Otros nos quedamos, pero unos días. Agosto es un desierto en el barrio europeo. El resto de la ciudad, pues está preciosa, porque además ahora vienen muchas tradiciones. Tuvimos el Omegan la semana pasada, que te lo cuento un día si quieres. Es un desfile en honor de Carlos V, que se sigue repitiendo año tras año. Está la alfombra floral que ponen en la Grand Place, que es cada dos años, este año toca.
Pues
si algún ponedor viene en agosto, que busque las fechas, porque este año toca alfombra floral en la Grand Place.
Muy bien.
Pero te voy a decir una cosa. Aquí diluvia. Yo no sé qué nos está pasando este año. Estamos batiendo récords.
De lluvia, dices. Hombre, allí siempre suele llover.
Sí, sí. Sí, bueno, aquí siempre suele llover, ¿verdad? Pues estamos en récords de hacía 119 años. Desde 1905 no se registraba semejante cantidad de agua.
No nos vendría un poquito aquí para que viniera para España, no vendría nada mal. Y así que refrescara también el ambiente.
No te voy a decir que me encantaría que os llevarais un poco. Vale, vale.
Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Que muchísimas gracias, que un beso y felices vacaciones.
Y hablemos de Bélgica cuando queráis, que es un país fascinante, aparte del gris este que contamos siempre de los
documentos. Que es un gris también que tiene su encanto, o sea que...
Eso es.
Un
besazo a todos. Adiós.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país. La pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Catorce minutos nos quedan para llegar a las 5, a las 4 de las Islas Canarias. Queridos ponedores, creo que sabéis, y si no, lo recuerdo yo, que nos gusta jugar, nos encantan los concursos y sobre todo nos gusta vuestra participación. Tenemos los martes tutorial, los viernes mañana ya tenemos preparada la parodia de cine. No voy a adelantar cosas, que se me estaba poniendo ya capa, fíjate. O sea que... Bueno, y los jueves, es decir, hoy, tenemos el Mundial de Poniendo las Calles que te presenta Jesús Tobarra. Tú mismo, ¿qué?
Pues sí, efectivamente, bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de chimpancés.
¿De chimpancés vamos a hablar?
Sí, porque nos gusta mucho ponernos y hacer el mono.
Fíjate que además, o sea, el tema, el leitmotiv de hoy del programa está siendo... Los bichos. Y aquí tenemos uno que se parece bastante a nosotros, este primate,
Efectivamente. Veremos si los ponedores están atentos y saben cuánto nos parecemos y saben de los chimpancés. Pero bueno, primero te recuerdo el formato, que es muy sencillo. Os vamos a hacer 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema puede llamar al 950-6006.
A mí, fíjate, los tipo test se me dan bien. Los que no penalizan. Es decir, hay un tipo de test que si te equivocas te penaliza. Pero a mí los que no penalizan porque dices, oye, mira, pues sí tengo un poquito de suerte.
Y claro, te la puedes jugar al final.
Bueno, pero este concurso tendrá un premio final, digo yo, ¿no?
Claro, aquí ya dependerá de si se lo quiere jugar o no, porque por supuesto solo por participar, obviamente ya te hacemos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta acertada, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas, Roberto, las 5 cuestiones, el premio es muy gordo porque el Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa.
Toma ya.
Además, para ayudar un poco también a nuestros ponedores, vas a tener 2 comodines. Para ambos tendrás que confiar en Roberto Pablo. En la pregunta que creas conveniente podrás consultar con él la respuesta que tú creas que es la correcta y te va a intentar guiar un poco.
¿Pero a mí me das la respuesta acertada o tengo que saberla?
Ahí ya puedes jugar tú con la picaresca. Porque en el guión lo pone.
Vale. Bueno, que ¿tenemos ya ponedor, Héctor? ¿Sí? Pues venga, dale caña.
Pues parece que ya tenemos a alguien preparado para el desafío. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Fernando.
Fernando, ¿de dónde nos llamas?
Desde Pontevedra.
Desde
bueno,
Pontevedra.
Por ahora las 2 primeras las has acertado.
Sí, sí, sí.
O sea, que va muy bien, va muy bien, venga.
El diploma ya lo tienes.
Gracias.
¿Cómo llevas el tema de los chimpancés, Fernando?
Pues ya te lo diré dentro de un momento.
Sí, mejor no arriesgarse, ¿no?
Venga, vamos ahí.
Venga, pues vamos a por ello.
Muy bien.
Primera pregunta. ¿Qué famosa película de 1968 tiene como protagonista Charlton Heston e involucra una sociedad de chimpancés? Te digo las opciones. A. Cariño, he encogido a los simios. B. El planeta de los simios. C. Jumanji. D. Cinema chimpadiso.
Bueno, pues estoy entre la O y la B, pero bueno, me voy a tirar más por la B.
Sí, ¿no? La B, el planeta de los simios. De los vamos simios. A comprobar.
Thank you.
Fernando.
Esta era la más fácil.
Puedes abandonar ahora y lo dejas muy alto, tú verás. ¿Sabes? ¿Sabes?
Venga, no vamos. Me
entiendes. Sí, sí, bueno, esta historia que todos conocemos, unos astronautas que llegan a un planeta y que está habitado por simios inteligentes, y luego pues está el giro final que ya todos conocemos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Porque esta película de la que estamos hablando, El planeta de los simios, fue tan famosa y tuvo tanta repercusión que se hicieron una serie de precuelas, ya bastantes años después, que explicaban pues cómo había sido el origen del planeta de los simios. Por esto te pregunto, ¿cómo se llamaba el simio protagonista del origen del planeta de los simios? Las cuatro opciones son A, César; B, Napoleón; C, Lincoln; D, Pedro Sánchez.
La César.
A, César, vamos a comprobar.
A ver, qué nervios.
Sí, toma ya, dos de dos. Fernando, tú y yo, y echamos un euro millón, macho.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Efectivamente, César es este personaje, sí. Este simio, que es el líder, que además es el primero que consigue desarrollar el intelecto, podríamos decir.
Sí.
Vamos a por la tercera pregunta. En este caso, seguimos hablando de películas.
Está difícil, es muy difícil. Yo creo que te has pasado, aquí has ido a pillar, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, yo te pido, Fernando. Ahora te pregunto por esa en la que comienza con unos simios, la primera escena es con unos simios, y en la que suena esta canción. La canción ayuda, te doy las tres opciones. A, las cuatro opciones que diga. A, El planeta de los simios 3, La guerra final. B, Titanic. C, 2001, Una odisea en el espacio. O D, King Kong.
Oh, Fernando, esta musiquita, ¿a cuál de estas cuatro películas piensas que pertenece a su banda sonora? Es muy representativa, ¿eh? Recuerda que siempre te quedará el comodín.
Mira, ¿me las puedes repetir, por favor?
Sí. A, El planeta de los simios 3, La guerra final. B, Titanic. C, 2001, Una odisea en el espacio. Y D, King Kong.
Pues... voy a utilizar un comodín.
Venga. Va.
Pues el comodín soy yo y estoy tan cómodo que no voy a contestar. Vale, ¿digo directamente la respuesta o le doy algún tipo
de...? No, dale una pista.
Dale una pista,
y
¿no?
Y en base a la pista...
Pues aparecen unos simios ahí que están contra un... peleando, o sea, bueno, peleando, dando saltos alrededor de un monolito, y de ahí pasamos a unas de esas escenas que son gloriosas en el cine. Una nave que piensa por encima del ser humano, que actúa por encima de las propias órdenes que le da el ser humano. Es de Kubrick. ¿Y qué más te puedo decir?
Bueno, yo creo que ya lo has dicho bastante.
Ya lo he dicho bastante, ¿no? O sea, que no te puedo, o sea, es que ya solo me falta decirte que...
El título, ¿no? Ya.
Hacia el espacio. A ver, venga.
¿Te repito las opciones?
Sí.
A, El planeta de los simios 3, La guerra final. B, Titanic. C, 2001, Una odisea en el espacio. O D, King Kong.
La C.
La C, 2001, una odisea en el espacio. Comprobamos.
¿Cuántos años tiene, Fernando?
47.
Ah, digo, porque es que, o sea, yo esta es una de... Yo tengo unos cuantos más. 2001, Una odisea en el espacio, es uno de mis referentes. O sea, es una de las películas del cine de estas que marcaron una época.
Sí.
Y que aún sigue, vamos, o sea, siendo muy estudiada, ¿no? Por lo que plasmó ahí, ¿no?
Sí, muy, muy referenciada también en muchas otras películas, muchas series.
Sobre todo, más que nada por el detalle de Stanley Kubrick.
Claro, claro. Sí, eso ayuda, efectivamente. La verdad es que el comodín ha venido bien.
Sí.
Bueno, vamos con la cuarta pregunta, que ya sabemos que genéticamente somos muy similares a los simios, como comentaba Roberto Pablo al principio. Pero, ¿qué porcentaje exacto de nuestro ADN compartimos con ellos? Las opciones son A, 98%, B, 99%, C, 75% y D, 90%.
Voy a utilizar el otro comodín.
El otro comodín.
Uf, a ver qué pista te doy. Es que esto es complicado. Ay. Te voy a decir una cosa. Es el 9. ¿Tú sabes lo que es el mocho?
Una fregona.
Vale, pues piensa en el 9 y una fregona. Y hay rima.
Vale, pues te repito entonces las opciones. A, 98. B, 99. C, 75. Y D, 90.
Vale, pues entonces diría la A, 98.
Vamos a comprobar primero.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, es que el chimpancé es el ser vivo que más se aproxima al ser humano y se calcula que nuestro linaje se separaron hace alrededor de 7 millones de años.
Sí.
Entonces, pues compartimos ese 98%.
Algunos nos están investigando porque piensan que somos ese enlace, ¿sabes? El enlace perdido. O sea, sí. Yo estoy muy cada semana ahí. Sí.
Bueno, pues Fernando, muy bien. Hemos llegado a la última pregunta, la pregunta número 5. Es la más complicada, por supuesto. ¿Cuál es la esperanza de vida media de estos animales en cautiverio? Te digo las opciones. Te recuerdo que te has quedado ya sin comodines.
Ya.
A, 40 años. B, 25 años. C, 55 años. Y D, 65 años.
Esperanza de vida media.
Esperanza de vida media de estos animales en cautiverio.
Ya no hay pista, ya no hay comodín.
Claro.
No, lo sé. Dime las opciones, por favor.
Las opciones son A, 40 años. B, 25 años. C, 55 años. Y D, 65 años.
La B.
La B.
¿Estás seguro? ¿Tú piensas que si fueras chimpancé, con tu edad, te quedaría poco?
Venga.
Menos mal que no había comodines ya, ¿eh?
Pues diría la C entonces.
¿Estás seguro? Piensas que hay otras que pueden ser las acertadas.
Te repito, A, 40, B, 25, C, 55, D, 65.
No, me estaba quedando más que nada por el detalle de lo de que me quedaría poco.
Es que ha sido un poco despista también eso.
Sí, quizá no era acertado. Quizá ya te habrías pasado.
Sí.
Vale, pues mira, pues diría entonces la A.
La A, 40 años.
A ver.
Vamos a resolver.
Vaya, Fernando, bien. Eres un crack, tío. Eres un crack.
Sí, señor. Efectivamente, bueno, un grupo de científicos japoneses, que me trabo, muestran que la esperanza de vida, pues efectivamente puede llegar eso en torno a los 40 años, que son unos 41 y medio en los machos y 39,2 años en las hembras.
Bueno, pues haya quedado. Pues Fernando, ahora te coge los datos Cristina y nada, gracias por participar, ¿vale?
No, muchas gracias a vosotros dos, de verdad.
Enhorabuena.
Un abrazo, Fernando, buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Bueno, pues si acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde la una y media, te sugerimos que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con un ecólogo y divulgador científico que nos va a hablar de los bichos y sus beneficios, y vamos también a leer un montón de mensajitos que nos habéis ido dejando sobre estos seres, que a algunos pues no les atrae mucho y a otro no les atrae nada. En fin, hay todo tipo de bichos que vamos a conocer. Antes, como no, David Casado nos actualiza la información. Son las 5, las 4 en Canarias.